Este es un podcast para Psicoacusia, la única plataforma de streaming con música digitalizada directamente desde el vinilo. Todos sabemos sobre la estrecha relación que siempre han mantenido la música y la literatura, pero ¿realmente nos adentramos en la influencia, las referencias e incursiones de músicos en la literatura y escritores en la música? Yo creo que no. Y por eso, armamos este podcast.
El repentino brillo del amanecer lo sorprende mientras entra tambaleando en el jardín. Las brillantes flores le sacan sus feroces lenguas, siniestras adelfas de la reina roja. ¿Cuándo se volvieron tan siniestras las flores? Intenta recordar cuándo se torció todo, de qué modo se desenredaron los hilos de la vida como lino devanado de los pies sueltos de un consorte caído. Él ha sucumbido a la enfermedad del amor, la embriaguez de generaciones pasadas. ¿Cuándo somos nosotros mismos?, se pregunta. Caminando con dificultad a través de los bancos cubiertos de nieve y el abrigo iluminado por la luna. Largas pieles forradas de pesada seda del color del pergamino ajado, con las palabras come o muere, escritas con su inconfundible caligrafía en las mangas. En la espalda, en sentido vertical, y debajo del cuello, bajando por el costado izquierdo, por encima del corazón, dice come o muere, come o muere, come o muere.
Lo que acaban de escuchar es un fragmento de M-Train dedicado por Patti Smith al escritor japonés Osamu Dazai, que creo que condensa un poco el espectro de estilos que siempre ha manejado Patti tanto en su música como en su obra literaria, y que demuestra que puede ser brutalmente oscura, obscena, hasta pornográfica, como cuando le escribe a su poeta maldito favorito, que es Arthur Rimbaud, pero que también se puede despegar hacia una faceta mucho más luminosa, con un lenguaje casi inocente, nostálgico, de una enorme devoción religiosa, y sobre todo despegarse hacia una introspección muy profunda, que me parece que florece sobre todo cuando le escribe a Fred Smith, quien fue evidentemente el amor de su vida.
Fred tenía un cowboy, el único cowboy de su colección de soldados de caballería, moldeado en plástico rojo y un poco chueco en posición de disparo. Lo había bautizado Reddy. Por la noche, Reddy no regresaba a la caja de cartón con el resto de las piezas de su pequeño fuerte, sino que Fred lo dejaba en una estantería baja donde pudiera verlo desde la cama. Un día en que su madre limpiaba la habitación, quitó el polvo de la estantería y Reddy cayó sin que ella se diera cuenta. Desapareció, sin dejar ningún rastro. Fred lo buscó durante semanas, pero no estaba en ninguna parte y hasta lo llamaba a Reddy en voz baja desde la cama. A veces, cuando montaba el fuerte y colocaba a sus hombres en el suelo de su habitación, lo sentía cerca. No era su voz la que oía, sino la de Reddy, llamándolo a él. Reddy pasó a formar parte de nuestro tesoro común, ocupando un lugar muy especial en el Valle de lo Perdido.
Creo que la principal relación entre su obra musical y su obra literaria se da en que ambas están desarrolladas a partir de una motivación autorreferencial y en muchos casos autobiográfica, pero que además tienen ese roce con el realismo mágico que le permite resaltar ciertas relaciones casi metafísicas que mantiene con algunos objetos, con ciertos lugares y hasta inclusive con algunas personas que muchas veces ni siquiera llegó a conocer. Este último es el caso, por ejemplo, de alguien a quien ya mencioné anteriormente, que es Arthur Rimbaud, y que me permite traer a la mesa a otras dos grandes influencias dentro de la vida literaria de Patti Smith, que son Charles Baudelaire y el gran Paul Verlaine, que además han sido la obsesión confesa de la mayor parte de su vida.
Tiene 37. Le cortaron una pierna. La sífilis rezuma con un virus crema. Un misterioso misil metido en el culo de una M5. La víctima sufre de alma holocausto. Su rostro idiota y su maravillosa lengua inútil, hinchada. Rimbaud ya no es el atrevido jinete joven de la alta meseta vicina. Un ardor así, petrificado para siempre. Su ligero miembro de madera apoyado contra la pared como un soldado que aguarda órdenes sin impaciencia. El amo, ahora amputado, solo yace y yace, tragando té de amapola por medio de un sorbete, como sifón de opio. Una vez, lleno de asombro, se levantó ardiente en búsqueda de una aparición, un rostro. Tal vez de arar un mar pesado, o del querido de a mí abandonado en el terreno arrasado de Arien. Rimbaud se levantó y cayó con un ruido sordo. Su cuerpo largo, desnudo sobre la alfombra, condenado a yacer allí a merced de dos mujeres que apestan a piedad. Rimbaud, el que tanto reverenció el control, ahora lloriquea y se caga como un bebé con cólicos.
Ok, por último, las recomendaciones. Lo primero que me gustaría recomendarles para empezar a entender el trabajo literario de Patti Smith es una edición del año 1994 que se llama The Early Works y que recopila todo su trabajo en cuanto a poesía y algunas cositas de prosa que ella no editó, pero que sí escribió durante los años 70, específicamente desde el 70 hasta el 79. La segunda recomendación es el libro The Coral Sea, editado en 1996 como homenaje a Robert Mapplethorpe, quien fue uno de sus mejores amigos y una gran influencia conceptual para toda su obra, tanto literaria como musical. Además, este libro algunos años después sería reeditado también como un disco, leído en vivo y acompañado por la música de Kevin Shields, el enorme guitarrista de My Bloody Valentine. La tercera recomendación viene por partida triple y tiene que ver con los últimos tres libros editados por Patti Smith. El primero de ellos en el año 2010 se llama Éramos unos niños y vuelve a retratar su fuerte relación con Robert Mapplethorpe, al igual que de Coral Sea, pero esta vez, en vez de hacerlo desde su punto de vista más poético, más metafórico, lo lleva al terreno autobiográfico de la bohemia compartida con él durante los 70 y los 80. El segundo se llama M-Train, que hasta ahora es mi libro favorito de Patti Smith en lo que a prosa respecta, y es también de un carácter autobiográfico. Son pequeñas anécdotas cotidianas de su vida diaria y que para ella, sin embargo, han sido muy relevantes en su historia. El tercero se llama Devoción, es del año 2017, es el más reciente de todos y está dedicado casi enteramente a sus grandes influencias que ya hemos citado en este podcast, como lo fueron Baudelaire, Rimbaud sobre todo y Paul Verlaine, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ha sido todo, tan solo una pequeña introducción a la obra literaria de Patti Smith. No se olviden de pasar por Psicoacusia y nos vemos en el próximo capítulo de Letra y Música.